Los plásticos aplicados en medicina. Con nosotros van a estar las profesoras Carmen Sánchez Renamayor y María Jesús Molina Lorenzo. Y ya pues empezamos, porque lo único que falta es decirles a las dos que buenas noches y que gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos ustedes. Empezamos ya, profesora Sánchez Renamayor, con los plásticos aplicados en la medicina.
Sí, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, buenas noches. Y vamos a hablar, como bien ha dicho Tote, de plásticos aplicados en medicina. Por tanto, vamos a hablar de biomateriales. Biomateriales centrándonos en un tipo de ellos, que son como son los polímeros, los plásticos. Merece la pena comentar, en primer lugar, qué es un biomaterial. De entre las muchas definiciones que podemos encontrar, podemos decir que es un material utilizado en un dispositivo médico que interacciona con los sistemas biológicos. En otras palabras, es un dispositivo que se pone en contacto o dentro del cuerpo para cumplir un fin médico. Existen muchos tipos de biomateriales. Tradicionalmente se han empleado metales, materiales cerámicos, vidrios, y más reciente es el uso de los plásticos o polímeros como biomateriales, y de este tema es del que vamos a hablar esta noche. La importancia de los plásticos es innegable. Vivimos en la era de los plásticos y solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para verlos. Pero también, si miramos en nuestro cuerpo, nos podemos encontrar con que tenemos materiales plásticos en los ojos, en la boca, en implantes de diferentes tipos que pueden tener, que pueden darse, ¿no? ¿Por qué se utilizan los plásticos? Bueno, plásticos es una palabra, digamos, de uso común. Más correcto sería decir polímeros. Y un polímero tiene la característica de ser una molécula de un gran tamaño, por eso también se denominan macromoléculas. La característica que tienen los polímeros es que pueden ser, o son, mejor dicho, materiales de diseño. Bajo un mismo nombre, como por ejemplo polietileno, pues podemos estar hablando de una bolsa de basura o de una piececita que se utiliza en un implante de cadera. Y eso es pues porque el tamaño de esas moléculas que se diseña, o la forma de tratamiento, el uso de aditivos, dan características y por tanto funcionalidades muy variadas. Los polímeros pues actualmente tienen mala prensa, digamos, pues porque se dice que contaminan. En realidad no son materiales contaminantes, se puede decir más bien que afean, porque una de sus propiedades es la durabilidad. Y por esta razón se utilizan como biomateriales, porque son materiales muy durables y que de forma adecuadamente tratada interaccionan un poco dentro del organismo. Aunque, como veremos, también existen polímeros biodegradables. Centrándonos de nuevo un poco en los biomateriales, tenemos que decir que desde la antigüedad se han venido utilizando. En el antiguo Egipto ya se ponían prótesis de cadera. Existen, bueno, yo he visto una fotografía de una momia con una prótesis de madera puesta, ¿no? Y también sabemos que en el antiguo Egipcio se hacían trepanaciones de cráneo y se han visto cráneos con incrustaciones de marfil y de oro. Más reciente es el uso de metales nobles, pues en odontología las piezas dentales de oro se siguen poniendo en la actualidad en determinados países, ¿no? Pero como ya sabemos, pues todos esos materiales se han ido sustituyendo por cerámicos y mucho más recientemente por plásticos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Así que yo creo que ya no me extiendo más y le paso a María Jesús para empezar a comentar diferentes campos en los que se utilizan los polímeros, y empezamos por ejemplo por la oftalmología.
Buenas noches. Me ha tocado hablar de los polímeros en oftalmología, y las aplicaciones de estos polímeros en este campo son sin duda las más conocidas por todos, ya que una gran proporción de los pacientes con alteraciones visuales habrán solucionado sus problemas recurriendo a las conocidas lentes de contacto, lentillas. Aproximadamente se estima que un 20 o un 30% de la población en países desarrollados utiliza este tipo de lentes, ya sea con fines terapéuticos o cosméticos. Y si se incluye en este apartado a los cristales, cada vez más de origen orgánico sintético, pues prácticamente todos habremos llevado alguna vez un plástico o un polímero en los ojos. Además de estos plásticos, cuyo uso se ha generalizado, también se recurre a polímeros cuando se trata de resolver problemas más graves que incluyen cirugía ocular. En este caso, se implantan lentes intraoculares para corregir defectos ópticos, válvulas de drenaje para disminuir la tensión ocular o incluso dispositivos con fines cosméticos que corrigen o disminuyen el impacto estético de diversas lesiones oculares. Todos conocemos, por ejemplo, los famosos ojos de cristal. Los polímeros más utilizados en la síntesis de lentes de contacto son el polihidroxietilmetacrilato, que comercialmente se llama hidrón, la poliacrilamida o la polivinilpirrolidona. Estos polímeros se entrecruzan con monómeros, con otros monómeros formando hidrogeles, cuyo contenido en agua hace que o permite que llegue el oxígeno a la córnea. De esta forma, el mayor o menor hinchamiento contenido de agua de la lentilla hace que se puedan llevar durante más tiempo o menos. Y ahora Carmen nos va a hablar ahora de los polímeros en odontología.
Sí, en realidad los polímeros, como vamos a ver, los polímeros que se emplean en biomedicina o en aplicaciones biomédicas, mejor dicho, son muy pocos, y durante todo este programa de radio pues vamos a estar oyendo hablar de los mismos polímeros, de polimetacrilato, de siliconas. Son realmente 4 o 5 los más utilizados. En odontología, como decía María Jesús, se emplean polímeros en sustitución de materiales, en sustitución de piezas dentarias, por ejemplo, como materiales duros. Y en este caso, pues son piezas generalmente de polimetacrilato, aunque también los hay de materiales cerámicos. Pero una de las aplicaciones más curiosas, por así decirlo, pueden estar en la utilización de polímeros como cementos. A todos nos han hecho alguna vez un empaste. Tradicionalmente los empastes eran de color negro o grisáceo, porque eran de una amalgama de mercurio. En la actualidad, esos empastes blancos se consiguen con un polímero, con el polimetacrilato. Y lo curioso es que utiliza la propia pieza dental como crisol donde se lleva a cabo la polimerización. Si nos han hecho alguno de estos empastes, vemos que lo que hacen es vaciarnos la pieza dental para quitarnos la caries, y a continuación pues añaden una pasta que no es sino el monómero, esa unidad que luego se va a ir engarzando para formar la macromolécula, que es el polimetacrilato. El monómero es el metacrilato. Se añaden unos aditivos, unas sustancias que le dan propiedades físicas que permitan que el diente no se estropee. Pero básicamente lo que están haciendo es una reacción de polimerización dentro de la pieza dental. En ese sentido hay que decir que el punto crítico en estos empastes es la temperatura de polimerización, porque si la temperatura no se controla suficientemente, pues la temperatura se puede elevar y de esta forma producir una necrosis. Pero bueno, en realidad se están utilizando en la actualidad y con muy buenos resultados. Los polímeros que se emplean, pues como decía al principio, son los que vais a estar escuchando todo el tiempo durante esta charla. Son polimetacrilatos, poliacrilatos, polisiloxanos para piezas blandas, etcétera. Y podemos pasar ahora, una vez vista las aplicaciones en odontología, a otra aplicación muy importante, que es en la cirugía cardiovascular.
Pues en este campo, en la actualidad se intenta, el principal objetivo es conseguir válvulas cardíacas duraderas y biocompatibles, de forma que no alteren el organismo y que no sea necesaria su sustitución durante la vida del paciente. En la actualidad las que se ponen suelen durar entre 10 y 15 años y además requieren la ingesta de fármacos que hacen más fluida la sangre y evitan la formación de trombos. De entre las válvulas más utilizadas, pues hay válvulas de cerdo tratadas para no dar reacciones de biocompatibilidad, que tienen un armazón de plástico, y las hay artificiales totalmente, que normalmente son de plástico, de metálicas, titanio y carbón pirolítico, y que se unen a la arteria mediante una malla polimérica y que se cose. Vamos, la sutura, tanto la sutura como la malla, suelen ser de dracón, una poliamida. Otro problema también adicional en las primeras operaciones a corazón abierto fue la sustitución momentánea del sistema circulatorio del paciente, ya que pues una disminución del oxígeno podía afectar otros órganos. Para esta sustitución en la actualidad se emplea una máquina de circulación extracorpórea que está constituida básicamente de plástico. En esta máquina lo principal es evitar la formación de trombos y de coágulos en el interior de la máquina. los requerimientos principales de los plásticos de los que está construido es básicamente la transparencia, porque el médico debe ver en todo momento por dónde circula la sangre y si se forman burbujas de aire en el circuito. También en este campo ha sido importante el desarrollo de vasos artificiales capaces de sustituir a los biológicos. En la actualidad se pueden sustituir arterias y venas por tubos de plástico. Normalmente son tejidos de dracón que se tratan con colágeno y albúmina para reducir su porosidad. También uno de los retos más importantes que se intenta conseguir son capilares finos que no causen la degradación de la sangre ni su coagulación en el interior. De este tipo de capilares y de otro tipo de hilos va a hablar ahora Carmen.
Sí, pues uno de los aspectos más importantes del uso de biomateriales plásticos es son las suturas, los hilos de sutura, porque se emplean en prácticamente todas las áreas de la medicina. La historia de las suturas es realmente muy curiosa, porque si revisamos lo que se ha utilizado a lo largo de la historia, nos podemos encontrar cosas tan dispares como hilos obtenidos a partir de crines de caballo, fibras vegetales o incluso una cosa muy curiosa que son mandíbulas de hormiga. Yo me imagino cómo harían para decapitar a esas pobres hormigas y conseguir de esa forma obtener suturas. Lo que hacían de esa forma era irlas enganchando a la piel para así conseguir unir los bordes de las heridas. Pero afortunadamente, pues todas estos materiales han desaparecido y se emplearon un poquito después y se siguen empleando en la actualidad materiales tipo seda o filamentos metálicos muy finos, pero realmente lo que más se utiliza son materiales polímeros de origen natural o de origen sintético. Los de origen natural, los más importantes son los de catgut, que en el sentido literal de la palabra significa intestino de gato. Afortunadamente no matan a ningún gato para conseguir los intestinos y realmente se obtienen a partir de intestinos de bovinos. Pero en concreto en Europa y en España particularmente se prohibieron el 7 de febrero del año pasado como consecuencia del problema de la encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? Del problema de las vacas locas. A pesar de que no se ha visto que las suturas de catgut realmente puedan originar o hayan originado ningún caso de encefalopatía, un poco por precaución se prohibieron. Con lo cual, en la actualidad, como suturas reabsorbibles, pues lo único que se utilizan son suturas sintéticas, porque se han visto que cumplen perfectamente las mismas propiedades, incluso las mejoran con respecto a las de origen natural, y entonces pues no tienen ningún problema para utilizarse. En este sentido hay que decir que se utilizan polímeros biodegradables como suturas reabsorbibles, son aquellas que con el tiempo desaparecen por sí solas sin necesidad de que el médico o el cirujano tenga que quitar esos puntos de sutura, ¿no? Y lo que se utilizan son copolímeros de poliácido láctico y glicólico. Una vez más tenemos un ejemplo de cómo los polímeros pueden ser diseñados a gusto, porque sin más que cambiar el peso molecular de esos copolímeros o sin más que cambiar la proporción de cada uno de los componentes, bien sea poliácido láctico o glicólico, en el copolímero final que se utiliza, pues se pueden conseguir que el tiempo de degradación sea muy variable, entre unas pocas semanas hasta varios meses, y de esa forma pues que la sutura cumpla realmente el fin para el que ha sido diseñada. Otro tipo de suturas importantes que se están utilizando en la actualidad son suturas en las que al material, al copolímero, se le añade un principio activo, pues típicamente un antibiótico, de forma que se va liberando poquito a poco y de esa forma se evita que existan infecciones en la herida. En fin, el mundo de las suturas es muy, muy amplio, puesto que hay de muchos tipos, de muchos tamaños, muchos tipos de filamentos, pero no vamos a entrar aquí en esto. Así que yo creo que lo mejor es que pasemos a otro tema, como puede ser las aplicaciones en cirugía plástica, que pueden ser las más llamativas.
Los implantes estéticos pueden mejorar el aspecto de una zona dañada o contribuir a su reconstrucción y reparación de deformaciones, pues sustituyendo tejidos, cartílagos o huesos. En la actualidad los implantes más populares y conocidos son los de silicona, que se utilizan para aumentar el tamaño de la mama o como prótesis estética tras la amputación del pecho, que se han ido utilizando desde los años 70. En estos últimos años su uso ha sido muy cuestionado por sus efectos secundarios a largo plazo. Se han roto implantes, ha habido reacciones inmunitarias. y por ello se ha intentado sustituir esta prótesis por otros materiales. Se ha intentado con prótesis de soja, de hidrogel y de suero. Pero estas también han dado problemas. En concreto, los hidrogeles han dado problemas de estabilidad dimensional. En las de suero había un sonidos y del agua y demás que eran desagradables y daban aspecto poco natural, y los de soja han dado problemas de rechazo y en la actualidad se recomienda su sustitución de forma voluntaria. También últimamente se han popularizado el infiltrado relleno de arrugas y pequeños surcos con polímeros de origen natural como el colágeno o otros de origen sintético pero que se encuentran en el cuerpo humano como el ácido hialurónico o el ácido poliláctico, que son biodegradables y reabsorbibles con el tiempo y que mejoran el aspecto facial con el paso de la edad. Pero la cirugía plástica no solo se ocupa de estos implantes de carácter principalmente estético o embellecedor, aunque sean los más en boga o incluso polémicos. La utilización de materiales para reparar defectos tisulares o deformidades corporales es mucho más antigua de lo que pueda parecer hoy en día, pero en la actualidad el desarrollo de nuevos materiales implantables más seguros y parecidos a los tejidos y estructuras corporales es lo que ha permitido el auge de este tipo de cirugía hasta llegar a hacerla tan conocida y popular. Estos nuevos materiales son principalmente, como ya hemos dicho, las siliconas, pero existen otros como los poliuretanos en sus diversas presentaciones, esponjas, elastómeros o polímeros rígidos, el polietileno con el que se esculpen piezas que sustituyen mandíbulas, mentones, incluso pabellones auriculares, o el teflón o goretes que también se utiliza en forma de hilos para meterlos en arrugas y surcos profundos y disminuir su tamaño. Aparte de esto, también deberíamos hablar de otro campo de las aplicaciones de los plásticos en la medicina, que es la liberación de fármacos.
Sí, pues hablando de liberación de fármacos, hay que recordar que, o hay que decir algo que todos tenemos un poco en la mente, y es que en los fármacos existen tres niveles básicos, ¿no? El nivel inefectivo es una concentración muy pequeña por debajo de la cual el fármaco pues no actúa. Es totalmente inocuo, pero tampoco cumple ninguna misión. El nivel terapéutico, es decir, una concentración determinada a partir de la cual nosotros podemos sentir su efecto y, por lo tanto, el fármaco actúa y cura. Y por encima de una determinada concentración existe un nivel tóxico, es decir, un nivel que es perjudicial, una concentración de principio activo que es perjudicial. ¿Por qué digo esto? Pues para recordar que en el caso de métodos tradicionales, como pueden ser una inyección o una pastilla o un jarabe, métodos tradicionales, ¿no?, utilizados en farmacología, lo que ocurre es que el nivel terapéutico se consigue durante muy poco tiempo, es decir, tenemos que poner una dosis alta de forma que ese nivel va cayendo con el tiempo y de esa forma conseguir que actúe el fármaco. ¿Qué sería lo ideal? Pues que nosotros consiguiéramos mantener el principio activo dentro del organismo durante el tiempo adecuado para que cumpliera la misión para la que está destinado, sin bajar por debajo del nivel efectivo ni subir hacia el nivel tóxico. En definitiva, esto que parece más tan complicado, lo que significa es que deberíamos tener el principio activo dentro del organismo el tiempo suficiente para cumplir su función. En la actualidad, el diseño de los fármacos va dirigido en ese sentido, es decir, cómo conseguir una liberación controlada y lenta de ese principio activo. Y la solución, una vez más, ha estado en los materiales polímeros. Lo que se suele hacer es un entramado, utilizar el polímero como si fuera una especie de esponjita en la que se embebe el principio activo. Una vez dentro del organismo, lo que va ocurriendo es que ese principio activo va siendo liberado muy poquito a poco, de forma que no llega al nivel inefectivo ni pasa por encima del nivel tóxico. Otra de las cosas que se ha logrado utilizando esas matrices de polímero es que el principio activo se localice en el lugar para el que está diseñado. Por ejemplo, podemos diseñar un fármaco que se libere solamente en el tracto, en tal tracto del sistema digestivo o en el estómago, pues porque a un pH determinado se produce, se dispara la liberación de esa droga. Entonces, esto se ha conseguido en base principalmente a la utilización de materiales polímeros. Por todos es conocido, por ejemplo, el uso de parches transdérmicos que se utilizan mucho pues para la liberación de nicotina para las personas que quieren dejar de fumar, o parches que liberan nitroglicerina para enfermos del corazón. Y también en la actualidad se están haciendo implantes subdérmicos. Por ejemplo, en España se ha aprobado ya el uso de unos bastoncitos que liberan una hormona anticonceptiva y de esa forma la mujer evita el tener que tomar la píldora diariamente. Todos estos sistemas están basados, como digo, en el uso de un polímero que hace de red, de armazón, de sustento para el principio activo y que permite que se libere lentamente. Una vez hablado de la liberación controlada de fármacos, podemos hablar de las prótesis óseas, que es otro de los ejemplos en los que se pueden aplicar los polímeros.
Perdón. Cada vez son más comunes en todos los hospitales las operaciones de sustitución de articulaciones, sobre todo rodilla y cadera, por prótesis que sean capaces de permitir el movimiento de la articulación natural. En la actualidad todavía no ha sido posible la reproducción de un tejido óseo similar al natural, aunque de esto y de las investigaciones nos va a hablar Carmen posteriormente, por lo que estas prótesis se siguen fabricando con materiales sintéticos, principalmente metales y polímeros. Los metales, sobre todo, se utilizan por la necesidad de tener prótesis con buena tenacidad y resistentes a la fatiga y a la fricción, además de ser capaces de soportar las tensiones mecánicas a las que se van a someter. En la actualidad, también los polímeros solo se utilizan en elementos que van a estar sometidos a la fricción dentro de la prótesis, que va a estar fabricada principalmente de metal, y el metal fundamental es el titanio. En esta aplicación, sobre todo, se utiliza el polietileno de ultra alta densidad. También en estas aplicaciones se utiliza otro polímero, el cemento óseo acrílico, que va en la cavidad de relleno, va como relleno en la cavidad ósea, entre la cavidad ósea y la prótesis. Y ahora, como he comentado, pues Carmen nos va a hablar sobre el campo de la ingeniería de tejidos y cómo están intentando pues sustituir cada vez más estos plásticos a los tejidos naturales.
Efectivamente, yo creo que es uno de los campos más innovadores, pues porque yo creo que prácticamente porque a lo demás estamos acostumbrados, ¿no? A que sustituyan una pieza de nuestro cuerpo por un material sintético, pues todos o lo hemos sufrido o lo hemos visto en personas que conocemos, ¿no? Pero la ingeniería de tejidos, como su nombre indica, se trata de hacer crecer tejidos. Y para eso, una vez más, los polímeros son fundamentales. ¿En qué consiste esto de la ingeniería de tejidos? Pues se basa en utilizar los polímeros como un sustrato, es decir, construir un armazón de tipo plástico, es una red tridimensional, sobre la que se inicia el crecimiento de un tejido. Sobre esa red se siembran unas células que se enganchan a ellos, esas células van creciendo y de esas formas al final se consigue obtener un tejido que es perfectamente compatible, porque uno de los problemas de los biomateriales en el que no hemos entrado es el de la biocompatibilidad, es decir, hasta qué punto el cuerpo humano acepta o no a ese cuerpo extraño. Pero claro, si lo que nosotros conseguimos es hacer un tejido de las propias células, pues la biocompatibilidad está totalmente garantizada. Lo ideal, por tanto, y siguiendo en esta línea de hablar de la biocompatibilidad, es que ese polímero que se ha utilizado como armazón para el crecimiento del tejido, una vez que se ha formado, se degrade y, por tanto, utilizar polímeros de biodegradables. Bueno, si recordamos lo que comenté antes de las suturas, pues los polímeros biodegradables que más se utilizan son los copolímeros de poliácido láctico y glicólico. Entonces, pues la primera idea fue utilizar estos mismos, es decir, hacer un armazón de este copolímero y sobre él sembrar. Se ha visto que no es el mejor sistema y en la actualidad, por ejemplo, se ha visto que copolímeros de ácido láctico y lisina pues son un buen armazón y hay unos estudios científicos que se están haciendo en la MIT en los que, por ejemplo, se ha conseguido conformar una costilla a partir de un polímero, es decir, a ese polímero de poliácido láctico y lisina se le ha dado una forma de costilla, se han sembrado sobre él células de colágeno, ese colágeno ha empezado a crecer y finalmente se ha obtenido una costilla perfectamente compatible que se ha implantado dentro del cuerpo de un chico, de un adolescente. Esto, como digo, ya se está haciendo y, de hecho, en animales, no tanto a nivel de personas, sino de animales, se ha conseguido el crecimiento de venas y de válvulas pulmonares. Luego es cuestión de tiempo el que se haga dentro de personas también, ¿no? Pero uno de los retos en este sentido de la ingeniería de tejidos consiste en conseguir tejido nervioso. El tejido nervioso, como sabemos, es el único que no se puede rehacer por sí mismo, ¿no? El resto de las células se reproducen, pero las nerviosas, las que mueren, pues ahí se quedan. Y de ahí todos los problemas de parálisis cerebrales, de problemas nerviosos en general. En este sentido, es ideal el conseguir un polímero sobre el cual se pueda conseguir tejido nervioso. Y parece que hacia donde van los tiros es hacia el uso de polímeros conductores, como es el polímero denominado Polipirrol. En este sentido, tenemos que decir que es tan novedoso como que a este tema de los polímeros conductores se le dio el año pasado el premio Nobel de Química, ¿no? O sea, que estamos hablando de sistemas tan innovadores como polímeros conductores aplicados a la ingeniería de tejidos. Y yo creo que en estos momentos por ahí es donde va el avance científico más importante.
Profesora, bueno, a las dos, están ustedes diseñando un curso y ese curso se va a presentar. Había toda una serie de personas que van a participar en ese curso. En los pocos minutos que quedan de despedida, ¿les parece, profesora Sánchez, profesora Molina, que por lo menos lo anunciemos, este curso que se va a celebrar con estos temas, además de los que ustedes han estado hablando ahora?
Pues el curso, que también se titula Plásticos aplicados en medicina, está englobado dentro de la edición número 13 de los cursos de verano de la UNED y se celebra en Ávila del 15 al 19 de julio. La información de la que disponemos hasta el momento es que el precio van a ser 17.000 pesetas, que existen ayudas al estudio y para personas en paro y que los plazos de matrícula empezarán alrededor del 13 de mayo. Para más información sobre matrículas, precios y demás, pues pueden contactar con la Secretaría de los Cursos de Verano en el apartado 60.155 de Madrid o en el teléfono 91-398-6051.
Sí, podemos comentar también sobre los profesores que van a participar en el curso. Hay que decir que los podemos englobar en tres grupos. Profesores investigadores universitarios, como pueden ser pues Inés Fernández de Piérola, María Reyes Vigil Montaño, Arturo Horta y María Jesús y yo, que también participamos. Y también tenemos un científico, un investigador científico del CSIC, que es Julio San Román del Barrio. Y también representantes del mundo de la medicina, es decir, médicos especialistas en, por ejemplo, en ginecología, José María Fernández Moya, en aplicaciones a cirugía plástica, don Antonio Bazán Álvarez, implantes cardiovasculares, Francisco Gosalvez Jordán. También tenemos a un investigador del Centro de Biomateriales, don José Antonio Planel Stali, que nos va a hablar de cirugía ortopédica. Y como colofón del curso, pues tenemos también a un representante de la Subdirección General de Farmacia, a doña María Jesús Cantalapiedra San José, que nos hablará de cómo se controla esta tecnología sanitaria.
Pues, profesora Sánchez, profesora Molina, ¿me dejan que les dé el teléfono a nuestros oyentes de cómo formalizar la matrícula? Por ejemplo, la información sobre este y sobre más cursos, Secretaría de los Cursos de Verano, apartado 60155-28080 de Madrid, y el teléfono es el 91-398-6051, 91-398-6051. Se nos acaba el tiempo, profesora Sánchez, profesora Molina. Gracias por haber estado aquí, por habernos abierto, en definitiva, hoy el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, una ventana hacia ese futuro.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.